4 minutos pasaron de las 11 de la mañana de este jueves, 16 de mayo, y si es jueves, ¿de qué hablamos? De educación sexual integral. Y como siempre tenemos invitados e invitadas todas las semanas para hablar desde distintos puntos de vista lo que es la educación sexual integral y por qué es tan importante. No solamente que se dé en los colegios, sino en distintos ámbitos que esté presente todo lo que tenga que ver con sexualidad integral. Y ahora vamos a hablar con Natalia Boragini Weth, licenciada en Trabajo Social y doctoranda en Trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además es ex docente de la Universidad Nacional de La Pampa y bueno, está vinculada a estos temas y queremos saber de qué podemos hablar hoy o hacia dónde podemos ir entendiendo qué es la educación sexual integral con este tema que ella nos va a proponer. Buen día, Natalia, te saludamos de Radio Nacional, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman. ¿Cómo va?
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aprovecho ser extensivo el saludo a los oyentes y las oyentes.
Bien, ¿estás acá en Santa Rosa? ¿En dónde estás?
No, yo soy de General Pico.
Ah, bien, así que estás ahí en Pico. Buenísimo. Sí. ¿Cómo está el día ya?
Fresco, pero bueno, soleado, ya es un día esperanzador. Sí. Ayer fue muy gris y bueno, cuando tenemos el sol ya nos abre un montón de oportunidades para hacer otras cosas.
Claro, bueno, y esta columna también abre oportunidades para entender qué es la educación sexual integral, y en este caso con un tema, aquello que llamamos tóxico, desafíos para los vínculos humanos. Contanos un poquito de qué se trata. ¿Esto es tu tema de doctorado?
No. Yo de doctorado estoy trabajando adultocentrismo, que también puede estar vinculado con la ESI, pero bueno, en relación al texto o al tema que vamos a hablar hoy, tiene que ver con cómo vamos incorporando nociones o conceptos clínicos médicos a los discursos cotidianos, ¿no? Y que de alguna manera esconden hegemonía machista. Ajá. Por ahí, si es muy difícil, vamos como a ir bajando.
Sí, mejor, así entendemos todos y todas.
La idea surge en el 2021-2022 con estudiantes de cuarto año de la formación de profesorado de primaria y de inicial, a partir de escuchar cómo se había instalado el término tóxico en las relaciones vinculares. Sí. ¿No? Todas y todos sabemos que cuando hablamos de tóxico, el tóxico, la relación tóxica, mi novia es una tóxica, el tóxico de mi novio, sabemos a qué hace referencia. Sí. Pero bueno, nunca nos detenemos a pensar esta incorporación de términos que esconde detrás, ¿no? Entonces, cuando indagamos en algunos cuestionarios que aplicamos a las estudiantes de la formación, preguntábamos esto, bueno, ¿qué es una persona tóxica? ¿Cómo es un vínculo tóxico? Y en todas detonaba, salía a la luz, ¿no? Vínculos violentos, de control, de manipulación, de extorsión, mándame fotos, decime dónde estás, de mucha paranoia porque subís, ¿a quién me respondés? Hablamos de redes, hablamos de vínculos laborales, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando? ¿Qué ropa te pusiste? Bueno, todo lo que esconde detrás de un término que nos parece gracioso, ¿no?
Sí.
Que vamos incorporando y que vamos utilizando, pero que detrás tiene escondida eso que decía al principio, una hegemonía machista. ¿Por qué hablamos de hegemonía machista? Porque sabemos que no podemos por ahí hacernos cargo de decir, bueno, esa web me está controlando, esa web me está manipulando, todo el tiempo estoy informando dónde estoy, con quién me muevo, mostrar, desbloquear mi teléfono, mostrar con quién me comuniqué.
Sí, ¿y por qué se le dice justamente hegemonía machista? Digo, si por ahí entendiendo de que no es solamente por ahí una conducta de los hombres hacia las mujeres, sino también de ambos lados.
Bueno, porque lo machista engloba violencia, que sabemos que está siempre supeditado a un género, que es justamente el machismo, o el ser macho, o el ser hombre, que quisieran de alguna manera imponer. Nosotros creemos que más que nada las redes y los medios de comunicación, para realmente no hacernos cargo de cómo, de alguna manera, el poder está concentrado en un género, y el poder de dominación, el poder de violencia, el poder de control, sobre el género masculino, sobre todo, porque, bueno, también hay que deconstruir esto de por qué a los hombres se le impone ese rol, esa función de controlador, de vigilante, de violento, y cómo en algún momento esos privilegios que adquiere solo ser hombre, algunas veces son impases, otras veces son reproducidos y son cómodos, no llegan a generar cuestionamientos, reflexión, voy bien por acá, me parece que esa es mi manera de vincularme con una mujer, con una persona que elijo, que sea mi compañera, mi pareja, o el rótulo o el lugar que queramos dar al tipo de vínculo que tengamos.
Bien, ¿estás cerca de alguna ventana o algo así podemos escuchar mejor tu voz, que salga un poquito más clarita?
Sí, cómo no.
A ver,
ya me acerco.
Porque por ahí, viste, como que se pierde, entonces para no, justamente bueno, no perder el hilo.
Decime, a ver ahora si
sí.
Se escucha mejor.
Veremos entonces cuando vayamos hablando. Y
vale.
Bueno, como vos decías, hoy decimos mucho de nuestra pareja es tóxica o nuestra relación de amistad también, porque por ahí no queda solamente, sino los vínculos en general, ¿no? ¿Está bueno de que hoy en día digamos esto o naturalicemos esto de tóxico o por ahí puede ser perjudicial, por ahí el naturalizarlo tanto?
En realidad tenemos que saber qué se esconde detrás de los términos que utilizamos, ¿no? Porque cuando naturalizamos, incorporamos, no reflexionamos sobre por qué lo estoy usando. ¿Y qué se esconde detrás de esto? Bueno, sí, en una relación de amistad, que sabemos que la mía es la que se pone celosa si tengo otras amigas.
Sí.
Se pone mal si no le respondo enseguida. Me dejó plantada y se enojó conmigo. Bueno, ¿qué se esconde detrás de esto? ¿Es el tipo de vínculo que queremos sostener en una relación de amistad o en una relación amorosa, afectiva? Sexo afectiva, ¿no? No sé si es bueno o es malo, sino tenemos que empezar a pensar qué se esconde detrás de los términos que vamos usando, ¿no?
Sí, también como para darnos cuenta y quizás poner un límite también a
claro,
eso.
Claro, somos los personajes principales de este tipo de vínculos que de alguna manera estamos escondiendo tratos o conductas que no nos están haciendo bien. Entonces, me parece que a los vínculos hay que empezar a llamarlos por su nombre y empezar a reconocer qué es lo que nos molesta de esa toxicidad, ¿no? Porque sabemos que lo tóxico en realidad es lo veneno y lo que nos enferma. Una gallina, un medicamento mal aplicado, los agrotóxicos que contaminan nuestros alimentos, ¿no? Sabemos a qué se referencia. Bueno, y cuando hablamos de vínculos, ¿a dónde lo queremos llevar? ¿A dónde queremos apuntar?
Claro.
¿No? Ahí es donde cada cual sabrá cuando lo utiliza qué se esconde después o detrás de ese término. También haciendo referencia por ahí al contexto donde surge esto de empezar a cuestionarnos los términos clínicos, en su momento también preguntábamos, porque se había puesto en los medios masivos de comunicación como de moda, lo voy a poner entre comillas.
Bien. Natalia, eso que está muy interesante lo que estás diciendo y aguantanos que te llamamos de vuelta un ratito a ver si podemos tener más clarito el audio.
Dale,
genial. Bueno, Natalia Boragini Weth es quien es nuestra invitada hoy en la columna de Educación Sexual Integral, que siempre seguimos de cerca con el Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo lindo de esta columna es que todos los jueves tenemos invitados e invitadas distintas, ¿no? Para poder hablar sobre, en este caso, vínculos, pero para poder hablar sobre educación sexual integral desde distintos puntos de vista. Y en este caso estamos charlando sobre lo tóxico, que hoy en día lo tenemos tan naturalizado a este término y que el tema es de dónde salió y sobre todo la vinculación con una práctica médica o al menos con algo médico, ¿no? De lo mal que nos puede hacer algo que es tóxico. Ahora sí, te escuchamos, Natalia, a ver.
Bueno, vamos a probar ahora.
Sí, ahora sale un poquito mejor, sí.
Bueno, yo te venía diciendo que, bueno, los términos clínicos médicos también se aplican a otros tipos de violencias. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando estábamos todas cumpliendo el aislamiento obligatorio, fueron cuando más cantidad de femicidios tuvimos en la Argentina particularmente, y hablaban en los medios masivos de comunicación como que los femicidios eran la nueva pandemia.
Sí.
No, en realidad no es una pandemia, son vínculos y violencias establecidas que, bueno, ¿cuánto nos falta trabajar como sociedad para prevenirlos? cuánto necesitamos hablar a través de la ESI o a través de los tratos y de los espacios que se van generando en las aulas, en las comunidades, tanto los espacios formales como informales, ¿no? ¿Cómo nos vamos manejando y reproduciendo ese tipo de sí. prácticas y cómo las podemos prevenir?
Sí, sobre todo esto de hablar como con propiedad, como decías vos. Y cuando das esto, o cuando diste clases que mencionabas a quienes van a después ser profesores, uh-huh. profesoras o maestros, maestras de primaria, ¿cómo es este intercambio cuando se hablan de estas cuestiones sobre educación sexual integral o sobre cómo hablar con el tema de los vínculos con quienes después también van a ser sus estudiantes?
Todas las personas estamos atravesadas por vínculos, entonces podemos hablar desde lo personal como uh-huh. también desde lo profesional.
Sí.
En este caso, cuando hablábamos de ESI y la responsabilidad en el rol educativo, ¿no? De qué queremos transmitir, cómo lo vamos a transmitir. ESI no es solamente la sexualidad explícita o implícita, sino hablamos de un abanico que es tan transversal a los vínculos de las personas. Entonces es importante estar predispuesta a la hora de escuchar, dispuesta a la hora de responder, formarnos, si notábamos mucha apertura, si notábamos mucha predisposición, pedir, las estudiantes pedían de tener estos espacios de diálogo, de información, de formación, ¿no? Para poder después desplegarlo dentro de las aulas.
Sí. Y en tu caso, digamos, ¿cómo fue tu llegada a hablar sobre estos temas también? Porque hay que decirlo que no fue de siempre, que en un aula, en tu caso, a la inversa, ¿no? Siendo vos la profesora, quien está delante, digamos, de estudiantes, para hablar sobre estos temas.
Muchas veces nos resulta incómodo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que desde la formación es el primer paso. Estar formada, saber qué reglamentaciones y hay derechos y también hay obligaciones que tenemos que cumplir. Yo también soy maestra de primaria, uh-huh. entonces también manejo lo que es el tema del aula y entiendo que muchas veces los tiempos, la disposición, los contenidos, la currícula nos van apurando. Las familias y el contexto institucional también. Pero hay que tener el espacio y la necesidad y la urgencia de hablar de esos temas. Cuando me pedían los puntos para hablar hoy, pensaba, bueno, ¿cómo lo discursivo de alguna manera nos va interpelando como sociedad? Y hoy tenemos que lamentar a tres mujeres que fallecen porque un tipo las ve con odio, sí. desde un lugar de superioridad, tirándole una bomba a molotov en barracas en su departamento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo los discursos se nos van calando y nos van interpelando de alguna manera en el accionar y en el vincular y en el convivir en una sociedad?
Sí, y por eso es tan importante
necesario replantearnos cómo sí. hablamos y qué mensaje transmitimos, ¿no? Desde los lugares de poder o los lugares de no poder que tenemos como sociedad.
Y por eso es tan importante en la primaria, sobre todo que ahí mencionabas de que sos maestra primaria, hablar sobre sí. el tema de los vínculos.
Sí, sí, poner en palabras sí. y hablar abiertamente sobre cómo queremos que nos traten, cómo queremos que nos llamen, uh-huh. Cómo pretendemos que el otro se acerque a mí. Es tan importante ya desde pequeño y de pequeña saber cómo queremos que ser tratados y cómo vamos a tratar al otro. Hacer esa lectura solidaria, empática, estar disponible para entender que al otro, la otra le puede molestar, cómo le hablo, cómo manejo con ella, con él, desde qué lugar, ¿no?
Sí.
Y ser como interiorizando estas maneras de aprender. Uh-huh. Sí se trabaja mucho en primaria, más que nada a nivel inicial, se trabaja mucho los vínculos, el reconocimiento del cuerpo, hasta dónde. Hay mucho material para podernos seguir formando. Estamos bajo una ley que nos rige, que nos permite hablar de ESI y también es un derecho y una obligación.
Y ahí en las aulas de primaria es como el intercambio, sobre todo con las familias, por ejemplo. Hablando de adultocentrismo, que lo mencionaste al inicio de la nota y que también es interesante que lo toquemos ahora.
Las familias, por ahí es desconocimiento o desinformación, uh-huh. que creemos que muchas veces no es casual, no es inocente, ¿no? Que se quiera acusar a la ESI como el cuco o como lo perverso o lo perturbador en las infancias. Por eso cuando una empieza a hablar con las familias sobre qué es realmente la ESI, qué herramientas le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestras hijas a través de la ESI. Es importante tener el conocimiento de la información necesaria y precisa de ese momento, de esa necesidad de esas familias que se acercan. Y poder, de alguna manera, corrernos del lugar del saber y del poder cuando hablamos con niños o niñas, tanto familiar como educativamente, ¿no? Poder llegar en un lugar de escucha, de interpretación, de empatía, de qué necesidades tienen esas niñas y esas niñas de saber, ¿no? Creo que ahí nos vamos corriendo un poquito, dejando el rol de adultocentrismo solitario, manipulador, de poder y de saber. Cuando no nos acercamos, no nos interpelan las instancias.
Sí, y por lo que podés ver, digamos esto de hablar de vínculos en la primaria, ¿previene después cosas en el futuro, digamos, para cuando ellos sigan avanzando en otros grados, por ejemplo? ¿Has podido ver este cambio quizás con otras generaciones de chicos y chicas más grandes?
Sí, depende mucho los grupos, depende cómo se abordó, si se pudo sostener. Como dijimos al principio, la ESI es transversal, así que se debe sostener en todas las áreas formativas y también durante toda la formación académica, institucional o no institucional, ¿no? Formal o no formal. Y es importante ser sostenido. Y sí vemos generaciones que se interpelan o se cuestionan sobre los vínculos, sobre cómo se deben ser tratados y tratadas. Sí, sí, se va plantando esa semillita. Lo que pasa es que hay que sostenerla y muchas veces se van perdiendo por desconocimiento o porque pensamos que la agenda está clara y en realidad nos falta tanto seguir hablando y le tenemos tanto miedo a veces a la juventud o a la adolescencia de poder intercambiar, ¿no? Y nos parece eso, tan alejado, porque, bueno, ellos tienen acceso a internet y ellos tienen acceso a los medios y a las redes, entonces están todo el día conectados y saben qué les pasa, cómo se siente. No, muchas veces en cara a cara, el poner palabras, desmembrar el discurso es tan necesario y tan fortalecedor, ¿no? Que nos va dando herramientas para futuros vínculos.
Tal cual. Tanto acceso a redes sociales que pueden hablar desde mi pareja, mi amiga, mi amigo es tóxico, hasta repetir algún discurso de odio, ¿no?
Claro, tal cual. Y cuánta responsabilidad tenemos las personas adultas en eso, para poder, por lo menos, interpelarnos. Primero nosotras, y después poder llevarlo a nuestras mesas, a nuestras aulas, a nuestros amigos, amigas, familiares, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar en esta nueva columna de Educación Sexual Integral.
Bueno, siempre abierta y disponible para lo que necesiten, así que acá estoy y agradecida por el espacio también.
Y ya te invitaremos cuando termines el doctorado a hablar sobre ello también.
Bueno, cómo no. Acá voy a estar.
Abrazo grande.
Gracias. Otro para ustedes.
Abrazo. Bueno, quien pasaba es Natalia Boragini West. Ella es licenciada en Trabajo Social, doctoranda en Trabajo, también como mencionaba, su tema es de adultocentrismo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es también ex docente de la Universidad Nacional de La Pampa y nos invitó hoy en esta columna de ESI, del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nos invitó a reflexionar sobre aquellos que llamamos tóxico, ¿no? Que está tan de moda esta palabra de hablar de tóxico, tóxica. Y la idea es reflexionar de dónde viene esta palabra y también lo importante que es desmembrar estos discursos de odio que después pueden terminar de forma tan grave como este lesbicidio, como se lo menciona, de estas tres chicas en Buenos Aires.
Rebeldes sin cauce.
Remamos en la memoria de un río.
De lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en Radio Nacional Santa Rosa.
Facundo Cabral le dedica esta canción a mi abuela. Este es un nuevo día.
Para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír. para volver a ser feliz. Si no, ¿para qué me voy a levantar? Me voy a levantar para joderme. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.
Siempre bueno el nuevo día, siempre se puede empezar de nuevo.
Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír.